Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. El actual equipo de gobierno en funciones, el pasado lunes, en Junta de Gobierno Ordinaria, aprobó, tal como adelantamos hace unos días que sucedería, la ampliación de plazo para las obras de rehabilitación de la Plaza de Toros de Ciudad Real. Como dijimos semanas atrás, la solicitud de ampliación de plazo era favorable por parte de los técnicos municipales, y el haberlo dejado encima de la mesa por parte de la alcaldesa en funciones, Eva María Masías, no era más que una pataleta por no haber medido bien los tiempos y encontrarse de sorpresa esa solicitud. Pues la señora Masías no acudió a la Junta de Gobierno local el pasado lunes. Desconocemos el motivo de su ausencia, pero lo cierto y verdad es que la ampliación se aprobó por unanimidad, pero sin su firma al no asistir, por lo que siempre podrá decir que ella no firmó ese acuerdo. Otra cosa curiosa que ha pasado en esta semana es que varios medios taurinos nacionales se han hecho eco de la noticia que también publicaba la Tribuna de Ciudad Real, pero todos lo publican erróneamente, pues dicen que el motivo ha sido por la cubierta de la plaza, y eso no es así, pues la cubierta está terminada hace ya algún tiempo. Pero eso pasa por escribir del tema de la Plaza de Toros sin ni siquiera molestarse a pasar por sus instalaciones. En cualquier caso, la Plaza de Toros no estará terminada al menos hasta el 9 de agosto, y eso ya será tarde para que la Feria Taurina de la Virgen del Prado se celebre por cuarto año consecutivo. Ahora lo importante es que se terminen las obras lo antes posible y perfectamente, y que a partir de ahora exista transparencia y se diga la verdad de cómo está este asunto. El gobierno de las dos alcaldesas llega a su fin. Este próximo sábado tomará posesión la nueva corporación municipal y será investido alcalde el popular Francisco Cañizares. Paco, como le gusta que le llamen, es un reconocido aficionado taurino, un hombre afable, tranquilo y dialogante, al que le deseamos junto a su nuevo equipo de gobierno que conforme el mayor de los éxitos, que en definitiva será el nuestro. Comenzamos.
En COPE hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimientos, porque según el EGM, hacemos historia. COPE Ciudad Real se convierte en líder absoluto de la radio generalista. Consigue a diario 57.000 personas como tú. Hacéis que COPE Ciudad Real sea la emisora que más crece. COPE se ratifica también como número uno en la radio deportiva española. Por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Bueno, una semana más tenemos en los micrófonos de COPE Ciudad Real cargando la suerte a Tomás Mata, nuestro hombre en las ventas, nuestro hombre en Madrid, el que cubre toda la información taurina de lo que acontece en la primera plaza del mundo. Ya les hemos hablado semanalmente de todos los festejos de la Feria de San Isidro y dijimos que íbamos a seguir la temporada, por lo menos estos festejos tan importantes como fue la corrida In Memoriam, José Cuberollillo. En primer lugar, Tomás Mata, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Manuel.
Bueno, pues corrida In Memoriam José Cuberollillo, de nuevo cartel de no hay billetes, de nuevo quizá un poco de decepción en lo que el resultado final en trofeos y en lucimiento y todas esas cosas, porque los toros quizá no llegaron a transmitir lo que todo el mundo quería, y una corrida muy polémica con un montón de broncas en los tendidos, que de eso yo hablaremos después. Vamos a centrarnos primero en lo que es la crónica del festejo propiamente dicha, y si te parece empezamos diciendo que la terna eran de Julián López del Juli, Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey, con toros de Victoriano del Río, que le dio tres toros, y toros de Corté, que le dio otros tres.
Efectivamente, pues así fue. La corrida había despertado una expectación impresionante, ya no solamente porque se celebraba In Memoriam de José Cuberollillo, bueno, pues un torero que todo el mundo dice que es de Madrid y él nació en Burdeos, en Francia, pero bueno, se crió aquí en Madrid, en el barrio de Canillejas, y como todo el mundo sabe, pues fue mortalmente herido por el toro burlero en Colmenar Viejo, un 30 de agosto del 85, creo que fue el día 30 de agosto.
Sí, el 30 de agosto.
Bueno, pues como bien digo, la corrida había despertado una gran expectación, y además los toros de Victoriano del Río y toros de Cortés, pues generalmente son toros que dan cierta garantía, y sobre todo aquí, bueno, donde él lleva muy, muy a gala el tema del paisaneo, el paisanaje que le une con Madrid, puesto que él es de Guadalix de la Sierra, pero decepcionaron en general. Sabemos que, bien, son dos hierros diferentes, aunque el entronque es el mismo, es exactamente igual. Lo único que les diferencia es el hierro que llevan marcado y el color de la divisa, pero la procedencia es exactamente igual. Pero, bueno, en esta ocasión, alguna vez nos ha pasado también con Victoriano del Río, pero en esta ocasión la presentación podría ser aceptable, aunque faltaba remate a alguno de ellos y el juego no fue el esperado. Quizás por salvar un toro como algo excepcional, como algo mejor del resto de lo que fue el encierro, pues posiblemente fue el primer toro, fue el que más posibilidades dio en la plaza. Como bien dices, la terna estaba formada por Julián López el Juli, por Alejandro Talavante y por el peruano Roca Rey. Le correspondió al Juli un primer toro muy astifino, que salió, no estaba muy rematado, pero sí que es verdad que salió con ganas de comerse el capote, y le recibió Julián con una serie de verónicas muy de mano baja y muy ejecutadas de una forma pues casi a la perfección, y remató con una media espectacular. Bueno, ya sabemos lo que pasa aquí en los tercios de caballos, que unas veces bien, otras veces mal, se sigue picando mal, y en esta corrida no iba a ser una excepción. Pero lo que sí que es cierto es que al tercio de muleta el toro llegó con, pues, un poco áspero, un poco rebrincado, hacía unas embestidas un poco extrañas, pero ya sabemos lo que es la muleta de Julián López. Cuando Julián López dice que el que manda ahí es él, pues poco a poco fue metiendo al toro, lo fue metiendo, pero no terminaba de responder del todo. Y es verdad que tuvo pasajes muy importantes en la muleta, Julián López el Juli. Lo que pasa es que no llegó a cobrar la dimensión que se esperaba. También es verdad que cuando la plaza registra el lleno que llenó, que había, pues generalmente un porcentaje muy alto, independientemente de que fuera el Juli, independientemente de que fuera Talavante. Pero, amigo, lo de Roca Rey es una cosa especial, y tampoco se le valoró mucho lo que hizo Julián López en el primer toro. Lo mató decorosamente y recibió una ovación. El cuarto toro fue más conflictivo. El cuarto toro ya era otra historia, no terminaba de fijarse, salía un poco suelto, mirando para un lado, mirando para otro. El Juli lo intentó de todas maneras, incluso intentó con la izquierda, porque él sabía que el primer toro, bueno, pues dicho un poco en el argot taurino, se le había ido, y él lo sabía bien. Y en el cuarto toro quería remendar, pero el toro no colaboró. Y como no colaboró, y Julián López el Juli también está de vuelta de muchísimas cosas, y aunque lo intentó, hubo pasajes importantes, pero no llegaban a tener la continuidad que se esperaba. Bueno, pues decidió matarlo con su peculiar forma de entrar a matar, y nada, pues alguna palma hubo, pero tampoco fue un premio muy excesivo lo que hubo para Julián López. El siguiente de la terna, Alejandro Talavante. Alejandro Talavante, pues mira, lo que a algunos toreros se les achaca el que no triunfen o que no tengan éxito porque tienen mala suerte en los sorteos, a Talavante en la tarde del domingo es cierto que fue el menos favorecido en el sorteo. Ningún toro le respondió, ningún toro tuvo, y eso que con el capote, incluso cuando se puso al principio, pues dijimos, bueno, mira, viene Alejandro Talavante hoy con ganas, y siempre le estamos esperando, porque como teníamos tantas ganas que volviera del parón que de moto propio, pues estuvo este tiempo atrás. y siempre venga, y vamos Alejandro, y venga Alejandro. Y es verdad que bueno, mira, en su primer toro empezó por abajo, con unos doblones perfectos, tan bien ejecutados, pero los toros es que no respondieron, pero ni los de un hierro ni los de otro. Claro, no en vano, la procedencia es la misma, pero no respondían, y el toro tenía cierta tendencia a salirse siempre para las tablas y venga él ponerse, y bueno, y decíamos, vamos a ver la mano negra es como se le define a Alejandro entre la gente seguidora suya, porque sabes que lleva la mano vendada, lleva una muñequera especial de color negro, y vamos a ver la mano negra, y se puso con la mano negra, pero aquello no tomaba vuelo al toro, ni que se desentendía, el toro no quería saber nada, y bueno, pues mira, pues lo despachó decorosamente Talavante, ese toro. Y el quinto, pues tres cuartos lo mismo, el quinto todavía peor, porque todavía albergábamos la esperanza de ver a Talavante por última vez en lo que va de ciclo de San Isidro y de estas corridas extraordinarias, pero tampoco hubo ninguna posibilidad.
Ha tenido mala suerte en general en la Feria de San Isidro y en la corrida en memoria, han tenido mala suerte con los toros Talavante, porque lo mismo que el año pasado se la achacó un poco de falta de actitud, este año falta de actitud no ha sido, es que no le ha servido ningún toro.
Es que no le ha servido ningún toro, es cierto, y nada, y cuando las cosas se ponen así, pues no hay forma de enderezarlas, Manuel, y ya está, y no hay más, y por eso no se le recriminó absolutamente nada.
Bueno, pero vamos con el hombre de la polémica, y el que quieras que no, es el más necesario en la fiesta, porque de eso se está hablando ya desde el pasado domingo, con el peruano Roca Rey.
Pues claro que sí, y estoy yo totalmente de acuerdo. Mira, Roca Rey vino a aparecer en el ambiente taurino, en el círculo taurino, cuando más necesitados estábamos de alguien que irrumpiera con fuerza y que reactivara el fuego que poco a poco se iba apagando. Pero voy a decir lo que, como siempre digo, es mi opinión muy personal. Roca Rey no es el mismo que estaba antes de la pandemia. Roca Rey da la sensación de es un torero muy valiente, pero da la sensación de que como puede tanto y es tan, le da lo mismo una cosa que la otra, pues yo creo que se ha apoltronado un poco. Además está adoptando una postura en el toreo, que antes no tenía. Antes no tenía. Le vemos demasiado inclinado, demasiado retorcido. Y de ahí, ahora seguiré hablando un poco de su actuación en los dos toros, pero de ahí vino la gran polémica. Porque hubo un sector del público más purista o más exigente, que protestaban eso. Eso mismo, se le ha protestado a otros toreros y no se ha originado lo que se originó el domingo. Pero claro, no era Roca Rey. Roca Rey es el que llena la plaza y a Roca Rey es el que convierte los tendidos de las ventas en un acto social en el que hay que ir sí o sí porque viene Roca Rey. Bueno, pues mira, Roca Rey, en su primer toro no estuvo mal. El toro tiene sus dificultades y él aguantó miradas muy raras del toro y venga y medio someterlo a sus aspavientos, que ya sabemos lo que hace, que si por detrás, que si por delante, se mete en unos terrenos de cercanías. Cuando el toro requería algo más de distancia, según pensábamos algunos, darle un poquito más de sitio al toro. Pero bueno, y eso de retorcer un tanto la figura, pero que no se dice porque no nos guste estéticamente. Es que cuando se protesta a un torero, en líneas generales, cuando está al hilo del pitón, pues porque la gente más entendida o más purista reclama que esté más metido del primer pitón, o sea, no estar tan al hilo del pitón, pues bueno, pues el Roca Rey, por lo que sea, se coloca en ese sitio, pero claro, pues si te colocas en ese sitio para provocar la embestida del toro, tienes que alargar la mano y presentar la muleta en el pitón contrario. Bueno, pues posiblemente donde estuviera el inicio del estaquillador es donde debería él haberse colocado, según el criterio de muchos exigentes y muchos puristas, aunque tengo que reconocer que yo soy uno de ellos. Pero no le podemos recriminar a Roca Rey el que haga su toreo y que haya adoptado esta serie de circunstancias ahora y que lo ejecute de la manera que quiera. Lo que no puede ser es que se origine el guirigay que se organizó en los tendidos, porque unos protestaban eso y otros pues jaleaban cualquier cosa que hiciera Roca Rey el otro día por la tarde. Hombre, si alardeamos de que la fiesta de los toros es la más democrática del mundo, pues se debía aceptar el que unos protesten y el que otros pues alaben y loen lo que está haciendo el torero, pero sin llegar nunca a los enfrentamientos personales. Me refiero en cuanto a improperios, insultos y tal. Eso, mira, hasta ahí no se puede llegar. Hay que ser de otra manera. Y además, encima, los que nos gustan los toros, pues siempre llevamos a gala el que con 10 o 12 agentes de orden público controlan aquello, porque nunca hay altercados fuera de la plaza. No pasa como en otros espectáculos, como tú comentabas bien el otro día. Bueno, pues unos a favor, otros en contra. Lo que pasa es que el palco, en este caso, el otro día hablábamos de la sensibilidad de cuando el día está lluvioso, cuando el día está cayendo la mundial de agua y tal. Bueno, pues yo no sé si habría mayor número de orejas cuando él entra a matar, pero estamos hablando de Madrid. Estamos hablando de Madrid. Y que haya recados presidenciales de dos avisos, de escabellos de por medio, después de un pinchazo previo y tal, y que salgan tal cantidad de pañuelos. Hombre, yo es que creo que mucha de la gente que llenamos, me voy a incluir yo, que llenamos los tendidos de la Plaza de Madrid, pues vamos a la plaza, unos a disfrutar, a ver del toro, y otros a divertirse, a jalear, a beber mucho gin tonic, y consideran que la Plaza de Madrid es exactamente igual que la plaza a la que fueron al lado de su pueblo, donde pasaron una tarde extraordinaria. Pero Madrid es Madrid. Y no se pueden consentir ciertos comportamientos en la grada. No se pueden consentir. Bueno, pues una oreja que yo estoy segurísimo que por la misma labor y ejecutada de la misma manera por otro torero que no hubiera sido Roca Rey, no habrían salido tantos pañuelos. Pero ¿cómo no se le va a premiar a Roca Rey? Claro, ya entramos en la tesitura y en la problemática. Si concedes una oreja con ese tipo de mérito y luego llega un sexto toro en el que empezamos a ver más de lo mismo, que no le quitamos ningún mérito porque, ojo, y digo no le quitamos ningún mérito porque Roca Rey era uno de los toreros que todos los abonados de mucho tiempo en las ventas nos gustaba ver en Madrid. Y además, incluso, voy a decir más, se le apoyaba y se le perdonaban cosas porque sabíamos la responsabilidad que ese hombre, el limeño, había echado sobre sus hombros. Y le veíamos con una honradez, una entrega y con otro tipo de toreo que siempre ha sido del beneplácito y del gusto de la afición venteña. Pero claro, cuando te vas apoltronando, te vas acostumbrando, hay que reconocer que también venía de un tantarantán recibido en Toledo, y que había cosas que bueno, y cuando en Toledo, si no estás pleno de facultades, déjale el sitio a otro y ya está, pero no te empeñes. Bueno, aparentemente no, es decir, lo que sí que es cierto es que hay que reconocer, mira, un detalle curioso. Vino vestido con un traje de torear, pues exactamente igual con el que fue amortajado José Cubero Gillo. Y también, si no recuerdo, una de las mejores faenas que el Gillo hizo en Madrid iba vestido de la misma manera. Lo comentamos nosotros en nuestra zona. Yo no sé si los que sacaban los pañuelos con tanta algarabía se fijaron en ese detalle, pero nosotros sí. Lo único que había una diferencia, y es que el vestido de Gillo llevaba chaleco bordado en oro y este también lo llevaba bordado en azabache. Bueno, pues toda esta gente que va a seguir al peruano y que vibran con cualquier cosa que haga, A mí me hubiera gustado preguntarle si ellos se habían fijado en ese detalle, porque fue un detallazo de su parte, como también lo fue que Julián López, el Juli, brindara al cielo su primer toro, cosa que luego no hizo ninguno de los otros dos. Bueno, pues la polémica vino. La polémica vino porque luego hay un metisaca con la espada, descabello, historia, el toro se echa y el delirium tremen en los graderíos, en los tendidos, y es que he oído llegar a decir, he llegado a oír decir que se le podría denunciar al presidente por prevaricación, pero hombre, por Dios, pero sí, ¿qué estáis dicho, diciendo?
La verdad es que se han dicho muchísimos disparates y ya eso lo que hacen es un poco también emborronar, porque mira, estos son a gusto los colores, ¿no? A ti te puede emocionar más un concepto de toreo, a ti otro. Vosotros podéis ser más críticos, menos críticos, o consideraros más entendidos o menos entendidos. Eso es ya unos criterios muy subjetivos. Pero ya cuando se empieza la gente a faltar al respeto, a decir tonterías como que pueden ser prevaricación, no sé, yo creo que se ha ido esto un poco de madre. También te digo una cosa, la polémica yo creo que hasta cierto punto es buena porque se está hablando, definitivamente se está hablando de Roca Rey, y luego al final esto hace que la gente vaya y saque su entrada para ver a Roca Rey otra vez, ¿sabes?
Sí, Manuel, el problema es que saquen su entrada para ver a Roca Rey, pero es que el día 17, que es la corrida de la beneficencia, se acaban quizás las corridas de cierto prestigio en la Plaza de Madrid y empiezan las de temporada y nadie se vuelve a sacar una entrada para ir a los toros y para ir fijándose en lo que es la tauromaquia para luego juzgar igual a fulanito de tal que a Roca Rey.
Ya, pero Tomás, yo, mira, bajo mi punto de vista, porque vosotros los abonados de temporada vayáis todos los días, eso no quiere decir que seáis los dueños y señores de la verdad. Aquí cada uno expresa su... Porque no hay fiesta más democrática que una corrida de toros y que una plaza de toros. O sea, en el fútbol tú te puedes ser mucho de un equipo y puedes ser otro, pero aquí gana el que más goles mete. Y aquí gana quien más sensaciones crea y quien más emociones crea. Y a día de hoy, Roca Rey es el que más emociones, el más simpatías, el que más enemigos, el que del que se está hablando. Y sobre todo, que no se nos olvide una cosa, el que llena las plazas. Y también, eso que decís vosotros siempre de que en la plaza de toros, que luego solo vais los abonados, luego los de temporada y tal cual, me parece muy bien. Pero también te digo una cosa, que pongan a Roca Rey en agosto en Madrid, que se va a llenar igual, ¿eh?
Pues ya tendría yo mis dudas, Manuel, sobre ese particular, pues, pero bueno.
Pues mira, no lo sé, no lo sabemos porque no lo hacen. Claro, es que hay que ver también en los carteles que ponen en el mes de agosto, si es verdad, siempre hemos dicho, es que este cartel es para aficionados. Pues es que desgraciadamente la fiesta se vive de...
Se nutre
de aficionados y de no aficionados. Se nutre de aficionados y de no aficionados. Y...
No, se nutre más de no aficionados porque es mayor número, pero son tan respetables como los aficionados.
Claro.
Lo mismo.
Luego ya, que el que vaya y falte el respeto y tal, ya ahí no estoy de acuerdo. Ahí estoy totalmente de acuerdo con vosotros y tal. Y de hecho, quería también comentarte el tema del comunicado que ha sacado el presidente de la Asociación del Toro de Madrid. Respecto a una entrevista que parece ser que Zabala de la Serna, según Zabala de la Serna, todo lo que ha dicho es verdad, y según el presidente de la Asociación del Toro de Madrid, dice que hay cosas que no son ciertas. Aquí evidentemente no lo vamos a saber porque como la conversación no está grabada y no se ha hecho pública, y aunque estuviese grabada no se podía hacer pública porque es un ámbito privado, pues esto es la palabra de uno contra la de otro.
Mira, Manuel, dando por hecho, porque yo sí que soy demócrata en este tipo de cosas, pero dando por hecho que lo que tú estás diciendo puedes estar en posesión de tu verdad, como otro puede estar en posesión de la suya, lo que no se puede permitir es que un torero, sea el que sea, porque haya protestas desde un sector del público, con o sin razón por parte del sector del público, se enfrente desde la arena a ellos. Y mucho menos cuando otro profesional, que lleva los designios profesionales de su torero, como es el caso de Roberto Domínguez, salga del burladero de Callejón y mirando al sector este que criticaban el que no estaba haciendo las cosas de forma correcta, bajo su punto de vista, pero sin improperios y sin insultos, él mirara a este sector y se riera gesticulando como diciendo: haced lo que queráis, pero los que estamos aquí somos nosotros. Mira, Manuel, una vecina de localidad mía hizo esa instantánea. Hizo una foto y creo que un vídeo. Y allí mismo en el tendido lo colgó en redes sociales. No tendría que estar él muy pendiente de su torero, y hablo de Roberto Domínguez, cuando él entra en las redes sociales 10 minutos más tarde y contesta a esa publicación que cuelga textualmente,
él no tiene redes sociales, ha dicho.
Ay, pues que diga entonces de dónde ha puesto él que te jodan. Que es que lo pone textualmente.
Bueno, pero él, yo te digo una cosa, él ha dicho que no tiene redes sociales, ¿eh?
Sí, claro, que diga lo que quiera. O habrá contestado desde el móvil de otro de al lado, pero lo que contesta es eso. Y está en el móvil, ¿eh?
Pues no lo sé, pero yo no lo he visto, pero no sé.
Yo sí lo he visto.
Evidentemente, lo que no se puede hacer es faltar el respeto al público, porque lo mismo que te digo una cosa, que te digo la otra. Aquí paga el que manda, es el que paga, siempre dentro de una educación. No porque tú pagas una entrada, puedes decirle todo lo que le quieras decir al torero, lo hemos visto en el fútbol recientemente. O sea, tú porque pagas una entrada no quiere decir que le puedas insultar y faltar el respeto a una persona, y menos a un torero que se está jugando la vida. Luego ya, que un torero se enfrente al 7, que yo creo que es que tú lo ves como, o vosotros lo visteis en la plaza, yo evidentemente desde la televisión se ve de otra manera. Se ve, pues, simplemente que hace así un arrebato de rabia, de casta, de bravo, ¿sabes? Que eso lo han hecho todas las figuras del toreo. O sea, no te quiero contar lo que hacía Luis Miguel Dominguín y lo que hacía Ojeda y lo que hacían esas, ¿sabes? No sé, que vosotros en la plaza vieseis que o estimaseis que eso fue una falta de respeto, pues evidentemente eso no se debe hacer tampoco, por muy rocarrey que seas. Pero bueno, lo que digo, la polémica está servida, la polémica en este caso yo creo que es hasta cierto punto buena, porque se está hablando de toros por todos los lados, se está hablando de Rocarrey, y esto no hace más que ampliar el cartel que tiene Rocarrey
Sí, pero si el mérito de Rocarrey no se lo quita a nadie. Pero si además es que la inmensa mayoría o el porcentaje más alto de protestas que salen del sector del 7 es de un grupito, pero bueno, no voy a entrar en eso, luego si tienes tiempo hablamos un poco de eso, pero no ese es el problema, porque nosotros lo que protestamos es generalmente contra el toro y contra la empresa. Es lo que más protestamos, contra el toro que ha salido este año en Madrid y contra la empresa Plaza 1. Claro, pues si protestamos contra el toro, con el toro que está saliendo, porque consideramos que no es digno de esa plaza, pues empezamos a quitar importancia a lo que haga cualquier torero delante de ese toro. Pero cualquier torero. Porque lo que sí que es cierto es que Rocarrey se puso en el sexto toro que se pudo llevar un percance muy grave y muy importante.
Es que yo creo que el quite lo hizo el Gillo desde arriba, porque lo cogió muy parecido.
Lo cogió muy parecido y lo tuvo colgado. Y nosotros no vamos a ver drama a una plaza de toros. No queremos ver morir a un torero en la plaza de toros. Somos los primeros que cada vez que hay un percance, como no sabemos la gravedad del percance, en la plaza no lo sabemos, somos los primeros que instamos al torero para que se vaya a la enfermería. Bueno, pues si luego no está herido y él hace lo que quiere hacer, pues me parece muy bien. Pero claro, salió ileso, gracias a Dios. Y todos nos alegramos de que salga. Pero ¿quién se va a alegrar de que un torero derrame sangre por una cogida? De ahí a que ya unos tendidos determinados, cuando está todavía delante del toro, se empieza a gritar torero, 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 ni que fuera un faeno. ni que fuera un faenón, pero es que queda bien decir torero, torero. Y que conste una cosa, y ahí me pongo yo en primera persona. Yo soy un admirador del hombre, de Roca Rey, porque gracias a él se ha dado un impulso que era muy necesario a la fiesta. Gracias a él. Y luego, gracias también a Morante y a algunos más. De acuerdo y totalmente, y eso lo defenderé yo a capa y espada ante quien sea. Pero de ahí a que no juzguemos la labor que está haciendo en un momento determinado, con un toro determinado, hombre, si somos demócratas para una cosa, lo tenemos que ser para otra. Y te voy a decir otra cosa. Mira, yo recuerdo cuando jugaba al Estudiantes de baloncesto, y para ser de la peña del Estudiantes tenías que firmar un papel para que no hubiera ningún insulto nunca desde la grada del Magariños contra cualquier equipo que visitara aquella cancha. Bueno, pues yo te puedo garantizar que de la zona mía del 7 y del 7 en general, a pesar del grupito este que protesta tanto, no sale nunca ningún insulto, cosa que sí que recibimos desde el resto de los tendidos. Pero bueno, ya sabes lo que pasa, que cuando salimos a la calle ni nos conocemos y nunca ha hecho falta que intervenga la policía. Tan solo una vez hubo unos altercados importantes y fue el año pasado cuando un torero se le ocurrió dar un número elevado de invitaciones a seguidores de un club de fútbol de Madrid y eso sí, sí que organizaron altercados de orden público fuera de la calle.
Sí, lo de casualidad, lo de los ultras del Atlético de Madrid de Gonzalo Caballero, me acuerdo yo de aquello que se llevaron hasta una cabeza de toro.
No he querido dar nombres para que nadie se
sienta ofendido. Sí, no, es que verdad, se llevaron hasta una cabeza de toro de un local.
Sí, sí, no, y peleas en la calle y un camarero de un otro local perdió un ojo, historia, qué casualidad. El fútbol y los toros. Esto es lo que hay, Manuel. Esto es lo que hay. Bueno, pues esto fue lo que... Joder, hemos entrado en la polémica, pero me parece genial porque para eso es esto, para debatir y para siempre con argumentos. Aquí no es el sí es sí, ni el no es no. Aquí esto hay una gama muy grande de grises entre el blanco y el negro, y con argumentos y con la tranquilidad y el reposo que nos debe caracterizar a todos los amantes de la fiesta de los toros, se puede debatir lo que haga falta, Manuel.
Pues claro que sí. Bueno, nos quedan algunos festejos ahora todavía importantes. El día, este fin de semana, el sábado 11, que ya ha cambiado la fecha, la corrida de beneficencia.
Sábado 17.
Perdón, 17, sí, que ya no sé ni dónde vivo. El sábado 17, la corrida de beneficencia con presencia de nuevo de Su Majestad el Rey, y que también está previsto el cartel de no hay billetes. Y luego también la corrida de triunfadores que hay para el día 2 de julio, y bueno, y alguna cosita más que iremos contando si tienes a bien en los micrófonos de Cope Ciudad Real la siguiente semana.
Claro que sí, y la final de la Copa Chenel el domingo, que no me la pienso perder el mano a mano.
Pues sí, que luego al final lo comentaban otra cosa, que decían que se había quedado Borja Jiménez, se había quedado fuera de la final porque un segundo antes de que se echara el toro le dieron un aviso. Y eso en la puntuación le penaliza.
Eso resta. ¿Te acuerdas lo que hablábamos de las puntuaciones de la Copa Chenel?
Sí, eso es una cosa que se la tienen que hacer mirar. Bueno, Tomás, pues de la Copa Chenel, de la corrida de beneficencia, hablaremos la semana que viene en los micrófonos de Cargando la Suerte de Cope Ciudad Real. Muchísimas gracias, como siempre, Tomás, y hasta la semana que viene.
Hasta cuando tú quieras, Manuel. Ya sabes que yo estoy aquí perenne. Pero bueno, menos el día 25 que me voy a Alicante.
Muy bien, a ver a tu amigo Rafa, sí señor.
Sí señor.
Pues un abrazo, una pausa y volvemos enseguida.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y la semana pasada ya les anunciamos el Congreso Nacional de Tauromaquia que está organizando la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España. Y tenemos hoy con nosotros a Diego Ortega, secretario general de esta asociación. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal?
Bueno, pues nos ponemos en contacto contigo para que nos expliques un poquito lo que va a ser el Congreso Nacional de Tauromaquia, que estáis ahora inmersos en la preparación. En primer lugar, háblanos de lo que es la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España, que sois quienes estáis organizando este importante congreso.
Pues sí, así es. Desde la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España, que es el referente del colectivo de los presidentes a nivel nacional de toda España, con presencia de presidentes de plazas de primera, de segunda, de tercera y de todos y cada uno de los territorios de todas las comunidades autónomas de España, pues estamos inmersos en la organización de este Congreso Nacional de Tauromaquia, de este primer Congreso Nacional de Tauromaquia, porque ya desde hace algún tiempo, ya desde hace algunos años, incluso ya desde antes de la pandemia y sobre todo después de estos años o de aquellos años ya que ya dejamos atrás de la pandemia, así que vimos la necesidad, la conveniencia de hablar sobre los asuntos que preocupan, sobre los asuntos que resultan, bueno, pues incluso, por qué no decirlo, algo problemáticos dentro del sector de la tauromaquia y abordarlos desde los diferentes puntos de vista, con los enfoques y con ese prisma que tiene cada uno de los agentes, de los sectores que están implicados en la tauromaquia, ¿no? Temas que preocupan como, bueno, pues la unificación de reglamentos o como pueda ser la integridad de los toros, hablando todo ello también dentro del tema del afectado, o también, ¿por qué no?, esas particularidades, esa excepcionalidad que debería ser el indulto y que no sé si para bien o para mal está proliferando en los últimos años, los nombramientos de las presidencias, la realización de la suerte de varas, tan dispar y tan diferente de unas plazas a otras y mucho más dispar y diferente si nos comparamos con nuestros compañeros franceses. En definitiva, son asuntos que atañen, que preocupan y que habría que hablar sobre ello. Y lo más importante es sacar unas conclusiones para analizar cuál es ese estado actual en el que se encuentra la tauromaquia hoy en día. Y desde esta asociación de presidentes, de la cual bueno, pues tengo el honor y la responsabilidad de desempeñar a la secretaria general, pues hemos creído en la necesidad de celebrar este congreso para abordar todos estos temas que estoy comentando y otros más que pudieran también y que a buen seguro van a surgir durante la celebración de este congreso el último fin de semana de octubre. Y hemos querido hacerlo porque los presidentes que formamos parte de la asociación, pues debemos, bueno, pues velar sobre todo por desde esa responsabilidad y desde esa labor que llevamos los equipos presidenciales, pues velar por todos esos temas, ¿no? Por la integridad, por el cumplimiento de reglamentos, por el tercio de varas, en definitiva, por esos temas tan importantes que no solamente al colectivo de presidentes, sino a todos los colectivos que conforman la tauromaquia preocupan, ocupan y que estamos seguros que será un buen foro de debate.
Bueno, el congreso va a ser el 27, 28 y 29 de octubre del 2023 en Madrid. El título del congreso, Tradición, Reglamento e Integridad. Y cuéntanos un poco en qué va, aunque sé que estáis ahora mismo inmersos en la organización, de qué va a tratar. Va a haber va a haber coloquio, va a haber ponencia, va a haber mesas redondas, mesas de trabajo.
Así es, la idea y en torno a lo que estamos trabajando, el formato en el que estamos trabajando en la asociación es enmarcar cada uno de esos temas en diferentes ponencias y mesas redondas impartidas, cada una de ellas y ofrecidas pues por personalidades de reconocido prestigio en cada uno de los asuntos, ¿no? Tanto, bueno, por citar las ponencias principales que en torno a las cuales va a girar el Congreso, está la integridad, con una ponencia denominada La Integridad frente a la Impunidad. Otra ponencia dedicada a los reglamentos, últimamente estamos oyendo mucho y atendiendo también y a esas diferentes posturas que hay en cuanto a la unificación de reglamentos, un reglamento único para toda España. Por lo tanto, también pues esa ponencia bajo la denominación Reglamento Taurino hacia un único reglamento. También en cuanto al nombramiento de los palcos, como garantía de formación, criterio, independencia de la asociación, estamos convencidos y así estamos defendiendo que las personas que integran los equipos presidenciales de los palcos, presidentes, asesores, pues deben ser personas con formación, deben tener también una independencia con respecto a empresarios, con respecto a apoderados, con respecto a toreros, con respecto a otros sectores de la tauromaquia y, por tanto, también ese nombramiento de los palcos como garantía ya de formación, de criterio, independencia y responsabilidad, será otro de las ponencias. Y también, como decía anteriormente, la importancia que tiene el tercio de varas en la tauromaquia. La tauromaquia, como la entendemos hoy en día, pues y mucho menos como se entendió en los orígenes, pues no se podía entender sin el tercio de varas, ¿no? Como valedor de la bravura. Y ese tercio de varas será otro de las ponencias interesantes que se tratarán durante el Congreso. Y el indulto. Cuando hablamos de los indultos, esa, entre comillas, indultitis a la que estamos asistiendo desde hace ya unos cuantos años, desde la que, bueno, desde la Asociación de Presidentes, no estamos en contra de los indultos, pero sí estamos a favor que se apliquen los reglamentos, como no debe ser de otra forma. Y si el reglamento dice que en plazas de tercera no se debe indultar a un toro, pues no se tiene que indultar, ¿no? Por tanto, ese indulto y la imprescindible excepcionalidad de los mismos, pues será otro asunto también polémico que también trataremos. Y precisamente queremos suscitar esa polémica, ese debate, siempre con respeto y siempre escuchando las diferentes posturas en cada uno de estos asuntos y, como decía, con ponentes de reconocido prestigio en cada una de estas materias y que, bueno, pues serán conocidos por todos los aficionados que asistan y que, bueno, pues serán esos temas de interés. Esas ponencias y mesas redondas se desarrollarán por la mañana, en cada uno de los días, de 27, viernes, 28, sábado, y las conclusiones del domingo, y por las tardes, la tarde del viernes y la tarde del sábado, se celebrarán mesas de trabajo específicas de cada uno de esos temas, con la participación directa de cada uno de los asistentes, de los participantes en el Congreso.
Supongo, Diego, que este congreso se hace para luego dar traslado y las conclusiones a las diferentes administraciones públicas, que son, en definitiva, los responsables de la legislación en materia taurina.
Así es, quizás sea lo más importante del congreso, obviamente, primero debatir, sacar las conclusiones. Pero si esos debates, esas conclusiones, esas reflexiones que van a tener lugar durante ese fin de semana en el Congreso no tendrían ninguna razón de ser si no se da traslado a las administraciones que son los responsables de legislar en materia taurina. Cuando hablamos de administraciones públicas estamos hablando principalmente de las comunidades autónomas a través, bueno, pues de las consejerías o de los direcciones generales o centros taurinos, de asuntos taurinos que tenga cada comunidad autónoma, le daremos traslado directo de las conclusiones, traslado directo una vez concluido el Congreso, pero también pues un traslado en directo in situ, porque serán invitadas también las administraciones a participar en el Congreso. Y por tanto, pues ese protagonismo que deben de tener las administraciones, como también un sector importante dentro del ámbito de la tauromaquia, también van a tener protagonismo en este Congreso durante el desarrollo del mismo y, como decíamos, una vez concluido el Congreso, para dar traslado de todas las conclusiones y reflexiones obtenidas a las administraciones públicas, tanto a nivel regional, como estoy comentando, como también a nivel nacional, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que es el ministerio competente a través de la dirección de la Secretaría de Estado de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, que también están invitados al Congreso y que serán también destinatarios de las conclusiones que se obtengan.
Diego, sería muy importante que hubiese un reglamento único, ¿no?, para todas las comunidades, porque esto parece un poco la percha al cachondeo, porque los toreros muchas veces no saben, claro, un torero que torea todos los días y una figura del toreo, que el reglamento que está en Extremadura, el reglamento que está en Andalucía, el reglamento que está en el País Vasco, pues sería muy importante llegar a un único criterio para, por lo menos en lo que es lo primordial y lo que es lo esencial, sea igual en todas las comunidades.
No cabe duda de que así debería ser, pero es cierto que tanto usted como yo pertenecemos a Castilla-La Mancha, que nos regimos por el reglamento nacional, y quizá pues tenemos esa amplitud de miras a nivel nacional, pensando que debería ser un mismo reglamento nacional para todo el territorio. Pero si bien es cierto que si le preguntamos a alguien de Andalucía, pues a lo mejor no lo ve tan claro como nosotros, que estamos en Castilla-La Mancha o Madrid, que se rige por el reglamento nacional, porque en Andalucía tiene un reglamento propio, como en el País Vasco y alguna comunidad autónoma más. Incluso hay comunidades autónomas que están en fase de elaboración de nuevos reglamentos. Se me ocurre ahora mismo la comunidad de Castilla y León o Aragón, que están inmersos en redacciones de nueva reglamentación y, bueno, pues seguramente tengan también sus criterios para establecer que deben también regular sus propios reglamentos en materia taurina. Yo pienso que independientemente, y acabas de hacer referencia a eso, que de los diferentes reglamentos, lo que sí debería ser único sería pues lo que es el ritual, lo que es la lidia del toro, lo que es ese ritual desde que sale el toro a la plaza hasta que es arrastrado por las mulillas. Debería ser pues algo unificado, debería tener un reglamento unificado para que, como bueno, pues también sucede en muchas ocasiones, que un torero que hoy torea en Andalucía y al día siguiente torea 20 kilómetros más allá, Castilla-La Mancha, y se están regiendo por diferentes reglamentos. En Andalucía sí se permite el indulto de toros en plazas de tercera, y sin embargo en Castilla-La Mancha no, veces que los propios profesionales pues bueno, pues tampoco tienen en cuenta estas peculiaridades, y por tanto sí que debería existir pues ese régimen un poco más unificado en cuanto a reglamentos, al menos en lo que es el ritual, la lidia y lo que tiene que ver puramente y propiamente con lo que es ese ritual, mientras que el toro está lidiándose y en su muerte.
En cualquier caso, para eso está este congreso, para intentar llegar a conclusiones entre todos los sectores. Diego, te hago una pregunta, claro, evidentemente me vas a contestar a nivel personal. Esto, ha habido una polémica hace unos días por el tema de la actuación de Roca Rey en la corrida de toros de Madrid, que hubo una gran petición y el palco no concedió la oreja porque era la puerta grande. Bueno, muchísima polémica ha habido y se ha comentado en muchos foros que la Plaza de Toros de Madrid, para salir a hombros, debería de ser como, por ejemplo, la Plaza de Toros de Bilbao, que tienes que salir cortándole dos orejas rotundas a un toro para poder salir por la Puerta Grande, o en Sevilla, para salir por la Puerta del Príncipe, igualmente, tienes que cortar tres orejas, lo que conlleva, evidentemente, a cortarle dos orejas a un toro. ¿Qué opinas tú de, por lo menos, el caso concreto de la Plaza de Toros de las Ventas?
Sí, mire, antes de citar el ejemplo de Bilbao, que hay que cortar las dos orejas un toro, pero es cierto que en Bilbao se hace de una forma aleatoria el reconocimiento post-mortem para ver si ha habido manipulación fraudulenta de los pitones, y eso no se hace en Madrid, por ejemplo. Entonces, muchas veces cuando comparamos plazas de toros a la hora de establecer los triunfos o las salidas a hombros, podemos también comparar otras cosas, ¿no? Como por ejemplo los análisis post-mortem, que en Bilbao sí se hacen con un sorteo de forma aleatoria y que por ejemplo en Madrid no se hacen, ¿no? Dicho esto, bueno, pues Madrid tiene sus peculiaridades. Madrid es verdad que se rige por ese reglamento nacional, pero es cierto que, bueno, pues tal vez las exigencias que tiene cortar una oreja en Madrid, y esto es a lo mejor una opinión personal, la exigencia que tiene cortar una oreja en Madrid, pues no es la misma que tiene cortar una oreja, por ejemplo, en Sevilla, ¿no? Hemos visto también, a lo mejor no tanto este año, pero sí que de otros años, como, bueno, pues faenas que podría ser de dos orejas en Sevilla, pues se le ha dado simplemente una oreja en Madrid, ¿no? Bueno, pues tampoco es cuestión de entrar en esas comparaciones. Y lo que está pasando también en Madrid, bueno, pues se está viendo que no existe esa uniformidad de criterios todas las tardes de los diferentes equipos presidenciales, y así pasa lo que pasa, que hay tardes que, bueno, pues que parece que hay más alegría a la hora de dar orejas. Hemos visto faenas que tal vez no serían merecedoras de triunfo y han salido con el triunfo, y sin embargo otras tardes donde ha habido toreros y ha habido faenas que sí que eran valedores de mayores trofeos, y se les ha bueno, pues se les ha negado esa posibilidad de cortar el trofeo que le posibilitaría salir a hombros por la Puerta Grande. Bueno, pues ya digo, son pues interpretaciones del reglamento, y lo que sí está claro es que en teoría y al menos salvo algunas excepciones, lo que pasa es que este año en San Isidro hemos visto demasiadas excepciones, es cierto que una oreja en Madrid o la misma faena para cortar una oreja en Madrid, pues a lo mejor en otras plazas como Sevilla, pues sí que suelen dar esas dos orejas. Bueno, a mí no me gusta comparar, y no me gusta tampoco comparar, sobre todo cuando se trata de valorar el mérito o el éxito de una actuación, pero bueno, pues es otro tema a debatir, es otro tema a reflexionar, y es otro tema que bueno, pues que también durante el congreso de antes, pues también estaremos gustosos de debatirlo y de reflexionar en torno a ello.
Bueno, queda mucho tiempo todavía y ya más adelante nos pondremos de nuevo en contacto con Diego Ortega y con la asociación para que nos explique un poco pues cómo es el programa completo, el precio de los participantes, cómo se puede inscribir cualquier persona que quiera, porque me imagino que no solamente está destinado este congreso solamente a socios de la asociación, sino que lo queréis hacer un poco más amplio para todo el que sea aficionado y todo el que quiera participar en el congreso pueda.
Sí, está dirigido pues de una forma, haciendo extensivo a todos los aficionados a la tauromaquia, ¿no? De una forma pues directa a los socios de la asociación, a los socios de la asociación de presidentes, pero también está dirigido a los profesionales de los diferentes ámbitos de la tauromaquia, a empresarios, a apoderados, a profesionales, a ganaderos, a veterinarios, por supuesto, a medios de comunicación como el que representáis vosotros y aficionados en general, a las administraciones también, como decía anteriormente, también a asociaciones, a colectivos, a peñas relacionadas con el mundo del toro y a cualquier aficionado que, bueno, pues a título personal quiere participar en este congreso y también está dirigido a todos ellos. Por tanto, pues en breve, dentro de cuando esté ya un programa un poquito más, más definido, sí que ya pues plantearemos procedimientos para inscripciones, precios de inscripción, ofertas también para alojamientos y lugares donde poder comer y cenar y pernoctar durante los días del congreso, que va a ser en Madrid, creo que lo hemos dicho al principio, los días 27, 28 y 29 de octubre de este año en Madrid. Se va a celebrar la sesión inaugural del viernes y todo el desarrollo de la sesión del viernes y del sábado 28, mañana y tarde, en el Hotel Meliá de Barajas, que es un hotel que reúne todas las condiciones que nosotros creíamos necesarias para la celebración de un evento de estas características, y la clausura del domingo 29 por la mañana se realizará en una de las salas de la Plaza de Toros de las Ventas. Y bueno, pues desde aquí invitar a todos aquellos aficionados a la tauromaquia a que puedan disfrutar, porque también es una forma de disfrutar de nuestra afición, aquí somos todos aficionados, o al menos los que formamos parte de la asociación de presidentes, y bueno, pues invitar a todos los oyentes y a aquellos aficionados que quieran participar y pasar un fin de semana taurino en este congreso. Como digo, y como decías, en las próximas semanas iremos dando más información a través de nuestras redes sociales, a través de los diferentes medios de comunicación, para informar de todos aquellos detalles que aún estamos perfilando.
Se me ha hecho raro, Diego, que me llames de usted en la entrevista. Me parecía, digo, cuando te nombra secretario general, ya me has empezado a llamar de usted y digo, hombre, esto es serio, el congreso es serio, pero hombre, somos amigos desde ya mucho tiempo.
Aunque somos amigos, pero bueno, cuando estamos hablando en un medio de comunicación tan serio como el que estamos en COPE y encargando la suerte, pues bueno, hay que hacerlo también, manteniendo también esa liturgia, ese ritual de los taurinos. Entonces, hay que llamar a usted también.
Esto bueno, Diego, pues muchísimas gracias por atendernos. Recordamos, Congreso Nacional de Tauromaquia organizado por la Asociación de Presidentes de Plaza de Toros de España, que se celebrará en Madrid los días 27, 28 y 29 de octubre del 2023 en el Hotel Meda Barajas y en la Plaza de Toros de las Ventas. Hablaremos de más adelante, cuando esté todo el programa un poquito más cuajado y ha terminado con ponentes y precios y etcétera de actividad y todas las actividades, pues hablaremos con Diego Ortega más adelante para que nos siga contando la actualidad de este congreso importante nacional de tauromaquia. Un abrazo, Diego, y muchas gracias.
Un abrazo a ti, Manuel. Muchas gracias a ti.
Escuchas COPE porque es más.
Me decía, señora, ¿alguna película especialmente de miedo?
Dani, caldo de mi arma. Imagínate, ves una película de terror y está de madrugada escuchando unos pasitos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Los neuroderechos. Se trata de regular el uso que se les pueda dar a las tecnologías para leer la mente. Vamos a ver.
Es más información y más análisis.
¿Te imaginas lo que van a vivir millones de mujeres en Afganistán desde ya? Te
cuento. Es más de y los mejores contenidos exclusivos.
Programón por delante y noticias importantes. Por ejemplo, lo que ayer contaba Alcalá en el Tertulión, que hoy se ha...
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Y como viene siendo habitual, el último tramo del programa lo marca la actualidad taurina de la mano de Sisa del Moral. Buenas tardes, Sisa.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya lo dijimos la semana pasada, pero lo recordamos esta también. Fernando Tendero vuelve a Perú.
El matador de toros de Villarta de San Juan, Fernando Tendero, vuelve a cruzar el charco para actuar en Perú en tres corridas de toros. A falta de oportunidades en España, el torero manchego vuelve a las plazas de toros peruana de Llama, en Chota, y San Pedro de Cajas, en Tarma. El 24 de junio será en Llama, en un cartel internacional donde actuarán Fernando Tendero, Rocío Morelli de Venezuela y Cuntur Alfaro de Perú, que matarán una corrida de San Pedro y El Paraíso. Al día siguiente, 25 de junio, toros de San Pedro y La Viña Montenegro para Fernando Tendero y Cuntur Alfaro, en un mano a mano. El 3 de julio actuarán en San Pedro de Cajas, en un nuevo mano a mano, Fernando Tendero y César Bazán, que lidiarán un encierro del Hierro de San Pedro y Salamanca.
Bueno, pues le deseamos mucha suerte a Fernando Tendero, que lo tendremos en los micrófonos de COPE cargando la suerte antes de que emprenda viaje a tierras peruanas. Una noticia muy triste, el fallecimiento de forma repentina del novillero sin caballos, Javier Camúñez.
El novillero sin picadores Javier Camúñez, natural de Dos Hermanas, Sevilla, falleció la noche del sábado, día 10, a la edad de 21 años en su localidad natal. El joven torero sufrió un infarto fulminante y, a pesar de que fue atendido rápidamente por las asistencias médicas de emergencias que intentaron reanimarlo durante un tiempo, nada se pudo hacer para salvar su vida. Camúñez era novillero sin caballos y alumno de la Escuela Taurina de Sevilla. Queremos hacer llegar a sus familiares y amigos nuestro más sentido pésame en tan duros momentos.
Pues una tragedia, un chaval tan joven con toda la vida por delante que pierde la vida de un infarto fulminante. José María Manzanares fue operado con éxito de su lesión cervical.
La intervención quirúrgica realizada en León ha resultado satisfactoria, estimándose en un plazo aproximado de un mes el periodo de reincorporación a su actividad profesional.
Su Majestad el Rey Don Felipe VI presente en la corrida de beneficencia. La presidirá desde el palco real.
Su Majestad el Rey Felipe VI ha anunciado de forma oficial su presencia en la corrida de la beneficencia el próximo sábado 17 de junio, la cual presidirá desde el palco real de la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Ya estuvo presente en la corrida de la prensa del pasado 4 de junio. El cartel del festejo tiene muchos alicientes, pues está compuesto por el triunfador de la Feria de San Isidro 2023, Sebastián Castella, Emilio de Justo y Fernando Adrián. Lidiarán toros de Juan Pedro Domecq y Daniel Ruiz.
García Pulido, apoderado por José Blanco.
El novillero toledano Guillermo García Pulido ha llegado a un acuerdo para que el empresario madrileño José Blanco dirija su prometedora carrera por tiempo indefinido. García Pulido, ganador del circuito de novilladas de Madrid el año pasado, ha iniciado la presente temporada de manera arrolladora, contándose todas sus actuaciones por triunfos, como las tres orejas cosechadas en la Feria del Valdemorillo, declararse triunfador de la novillada de Garlín en Francia, o la más reciente e importante actuación, el pasado 1 de mayo en las Ventas de Madrid, donde paseó una oreja de mucho peso. El joven torero y su nuevo apoderado preparan ya su próximo importante compromiso, la novillada de triunfadores programada por Plaza 1 en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, para el próximo 25 de junio, que ha generado mucha expectación y donde se lidiarán astados de Monte Alto y Fuente Imbro.
Mario Sotos estrena página web.
El diestro manchego completa su imagen corporativa con una home oficial moderna y visual. Mario Sotos acaba de estrenar página web oficial, www.mariosotos.com. El torero manchego redondea de este modo la puesta de largo hace unos meses de su nuevo logo, imagen y redes sociales. El nuevo sitio web de Mario Sotos es un espacio interactivo muy visual, moderno y de enorme funcionalidad, donde se podrá seguir la trayectoria del diestro, así como resúmenes de sus actuaciones a través de fotos y vídeos. La web goza de un diseño atractivo y novedoso, donde se combina el presente y el futuro de Mario Sotos, a través de diferentes secciones, de fácil navegación. Además, hay un apartado dedicado a estadísticas y a repasar la carrera de Mario Sotos desde sus inicios en la Escuela Taurina de Albacete.
Juan del Álamo e Isabel Fonseca en la gran final de la Copa Chenel.
Tras la final a tres de la Copa Chenel, celebrada el pasado sábado en la Plaza de Toros de Al Alpardo, ya han sido resueltos los dos nombres de la gran final. Isaac Fonseca fue el triunfador de la corrida, paseando tres orejas, por un trofeo de Juan del Álamo y sendas ovaciones de Borja Jiménez. En el cartel estaban anunciados Juan del Álamo, Borja Jiménez e Isaac Fonseca, ante los toros de Ana Romero y Victoriano del Río. Isaac Fonseca se consagró como el triunfador numérico de la tarde, cortando tres apéndices en su lote. El salmantino Juan del Álamo se llevó una oreja en el esportón y Borja Jiménez se fue de vacío por la mala ejecución de los aceros. El domingo 11 de junio se dieron a conocer los nombres de los dos toreros que estarán acartelados en la gran final de Colmenar Viejo. Ambos finalistas han conocido el veredicto del jurado y los resultados del voto del público mediante un directo en la cuenta de Instagram de la Copa Chanel en el que estuvieron presentes. El voto del público ha ido a parar a México. Isaac Fonseca ha obtenido un 45,35% de los votos. El sevillano Borja Jiménez ocupa el segundo puesto con un 29,30%. Y Juan del Álamo cierra la tabla habiendo obtenido un 25,35% de los votos.
Bueno, pues aquí ha habido una gran polémica por el fallo del jurado, por el tema de las puntuaciones, de cómo están diseñadas las puntuaciones de la Copa Chanel. Y es verdad que el tema de los avisos se penaliza mucho. Ha habido vídeos que han demostrado que Juan del Álamo se le dio el primer aviso con 13 minutos, a Borja Jiménez solamente con 10 minutos y 13 segundos. El caso es que se ha formado una polémica gorda en este asunto y en principio parecía que iban a incluir a Borja Jiménez también en la gran final por el tema que os estamos comentando, pero parece ser que al final se queda en lo previsto, en un mano a mano de Isaac Fonseca y Juan del Álamo. Así están las cosas. Las cosas que en principio se hacen mal, porque la puntuación de la Copa Chanel creemos que no debe ser con los baremos que están actualmente puestos, pues pasan al final las cosas que pasan. Vamos a comentar también los próximos carteles, que empezamos porque se han definido las semifinales del prestigioso certamen Promesas de Nuestra Tierra.
La empresa Toros Pal Toreo, comandada por Manuel Amador, ha hecho oficial a través de una nota de prensa los nombres de los 6 novilleros y picadores que se han convertido en los semifinalistas de la octava edición del prestigioso certamen de novilladas y picadores Promesas de Nuestra Tierra. Estos dos festejos se celebrarán en las localidades de Fuensalida y Manzanares, con el objetivo de buscar un puesto en la gran final que se celebrará el 29 de julio en la Plaza de Toros Albaceteña de Munera, con novillos de la Quinta. Tras 5 novilladas clasificatorias de gran nivel, los semifinalistas del certamen de novilladas y picadores, referencia entre los novilleros y picadores, son Samuel Navalón, Alejandro Casado, Ignacio Candelas, Cristian González, Daniel Moset e Israel Aparicio. De esta manera, los carteles son los siguientes. Sábado 24 de junio, Fuensalida, Toledo. Primera semifinal a las 7 de la tarde. Herales de Daniel Ramos, para Ignacio Candelas, Cristian González y Alejandro Casado. Domingo 16 de julio, Manzanares, Ciudad Real. Segunda semifinal, a las 8 de la tarde. Herales de López Gibaja para Samuel Navalón, Daniel Moset e Israel Aparicio. El certamen Promesas de Nuestra Tierra se ha ido consolidando a lo largo de estos años, por lo que han sido declarados triunfadores nombres que ahora se disputan los carteles más rematados de las grandes ferias, como Tomás Rufo, Ángel Téllez o Víctor Hernández, entre otros.
Bueno, pues le deseamos muchísima suerte a los dos toreros que representan a la provincia de Ciudad Real, a Cristian González, de la Escuela Taurina de Miguel Turra, y a Israel Aparicio. Cristian González, recordamos que el año pasado en este certamen sufrió una gravísima cornada y este año podrá resarcirse un poco e intentar llegar a la gran final, que debido al gran percance que sufrió el año pasado no lo pudo hacer. Recordamos que Adolfo Martín lidiará una corrida de toros en Almagro este año.
Cargando la Suerte se ha puesto al habla con Julián Alonso, actual empresario de la Plaza de Toros de Almagro, y que tan buena feria organizó el año pasado, y nos confirma que efectivamente cuenta con una corrida de toros del hierro de Adolfo Martín para la feria de la ciudad cajera.
Valdepeñas también anunció hace tiempo una corrida en modalidad de desafío ganadero.
En su segundo año de gestión, al frente del Coso Taurino de Valdepeñas, Promociones Taurinas Setavenses, encabezada por Diego García, ha comunicado las líneas generales de su feria taurina. Si el pasado año, en conmemoración de los 150 años de la construcción de la Plaza de Toros, se realizó una corrida concurso, este año se ha comunicado que se seguirá en la línea de apuesta por el toro como eje. De esta manera, se ha programado para el 26 de agosto un desafío ganadero entre las ganaderías de Dolores Aguirre y Manuela Patón. En cuanto al cartel de los matadores de toros, está aún por definir, aunque se quiere aunar a diestros jóvenes que buscan su oportunidad con otros más veteranos y conocidos en este tipo de circuitos. La feria se completará con la desencajonada de los toros.
También recordamos el cartel de Socuéllamos que se presentó ya hace unos días.
Sí, hace unos días fue presentado el cartel de la corrida de toros de la Feria y Fiestas de la localidad ciudadraleña de Socuéllamos, en honor al patrón Santísimo Cristo de la Vega, que se celebrará el próximo día 6 de agosto. Curro Díaz, Cayetano y Antonio Linares lidiarán toros de la ganadería de Apolinar Soriano.
Torrenova también anuncia un festejo para el 10 de junio.
Novillos de Santa María para Víctor Losa, Francisco Martín y Luis Pimenta.
Y una novillada con picadores mixta en Castellar de Santiago.
El cartel tiene un marcado carácter manchego, tanto en el ganado a lidiar como en los actuantes. Ya se ha anunciado la composición del cartel de la novillada con picadores mixta que tendrá lugar el domingo 25 de junio en la localidad ciudadraleña de Castellar de Santiago. Para la ocasión se lidiarán 4 uteros de la ganadería de Manuela Patón y 2 herales de toros de San Román para Clemente Jaume, Aarón Infantes y el novillero sin caballos Israel Aparicio. La novillada arrancará a las 6:30 de la tarde.
Pues otros dos nuevos, otros compromisos nuevos para los dos novilleros que están toreando bastante de la provincia, Aarón Infante, novillero con caballos, y el novillero sin caballos, Israel Aparicio, que ahora comentaremos su actuación del pasado día, el pasado lunes, en Arena de San Juan. También se anuncia una novillada sin picadores en Abenojar.
La empresa Espectáculos Taurinos Guadiana ha preparado para el próximo 25 de junio una novillada sin picadores. Se lidiarán novillos de la ganadería del Tajo para Cristian González, Abel Rodríguez, Juan Antonio Torrijos, Joselito de Córdoba, Marta Martín y Tomás Bastos. El festejo comenzará a las 7 de la tarde.
Y una novillada en Ledaña donde actuará también Aarón Infantes.
La empresa Bous Alcarrer anuncia una novillada con picadores en Ledaña, con novillos de la ganadería de Núñez de Tarifa para José Antonio Valencia, Aarón Infantes y Mario Honrubia.
Corrida de toros en Almadén para el 30 de julio.
La peculiar Plaza de Toros de Almadén, en Ciudad Real, acogerá la celebración de una corrida de toros el domingo 30 de julio a partir de las 7 de la tarde. Se lidiarán ejemplares de la ganadería de Julio de la Puerta para una terna de matadores integrada por Miguel Tendero, Antonio Linares y Lama de Góngora.
Pues nos alegramos de que también Antonio Linares vaya sumando poquito a poquito festejos en su haber. Y la tercera edición del Villa de la Solana ya tiene cartel.
El novillero de Ruidera Adrián Reynosa debutará con los del Castoreño en este importante certamen novilleril que este año cumple su tercera edición. El banderillero y empresario taurino Juan Carlos Ruiz volverá a organizar en La Solana el certamen de las novilladas Villa de la Solana que tendrá lugar en la localidad ciudadraleña los días 22 y 23 de julio. Para esta ocasión ha confeccionado un cartel de novilleros, algunos ya con un cierto bagaje y otros, como es el caso de Adrián Reynosa, que debutarán con caballos en esta importante cita. La novillada clasificatoria para la final se celebrará el próximo 22 de julio. Serán novillos de la ganadería de Los Chospes para los novilleros Víctor Acebo, Miguel Serrano, Carla Otero, Mario Honrubia, Víctor Cerrato y Adrián Reynosa, que debuta con picadores. Al día siguiente, domingo 23 de julio, los 3 novilleros triunfadores del día anterior se enfrentarán en la gran final a una novillada del Hierro de Ignacio Frías. Para la jornada del martes 25 de julio, la empresa ha preparado un Grand Prix con vaquillas y premios para las peñas locales. Todos los festejos se celebrarán a las 7 de la tarde y cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de La Solana. El certamen se presentará oficialmente el lunes 19 de junio con la nueva corporación municipal en el Ayuntamiento a las 12 de la mañana.
Y ya son oficiales los carteles de 2 plazas de toros de primera, como son Valencia y Pamplona. Los carteles de Valencia son los siguientes.
Miércoles 19 de julio, tradicional desencajonada. Jueves 20 de julio, novillos de la cercada para Jorge Martínez, Mario Navas y Nec Romero. Viernes 21 de julio, toros de Juan Pedro para Morante, El Juli y Manzanares. Sábado 22 de julio, toros de Matilla para Alejandro Talavante, Cayetano y Roca Rey. Domingo 23 de julio, toros de Miura para Fernando Robleño, Paco Ramos y Jesús Chover. Esta corrida se anunció como desafío ganadero Miura y Cuadri y finalmente queda la ganadería de Miura en solitario. Lunes 9 de octubre, novillos de Monte de la Ermita para Alejandro Peñaranda, Marcos del Rincón y un novillero valenciano destacado. Además, el domingo 8 de octubre se celebrará una corrida de toros fuera de abono que completará la temporada en la Plaza de Toros de Valencia.
y los carteles de la Feria del Toro de San Fermín 2023, que consta de 8 corridas de toros, una corrida de jones y la ya tradicional novillada picada, son los siguientes.
Miércoles 5 de julio, novillos de la ganadería de Pincha para Cristian Parejo, Marcos Linares y Cristiano Torres. Jueves 6 de julio, toros de la ganadería del Capea para Pablo Hermoso de Mendoza, Roberto Armendáriz y Guillermo Hermoso de Mendoza. Viernes 7 de julio, toros de la Palmosilla para Rafaelillo, Manuel Escribano y Leo Valadez. Sábado 8 de julio, toros de José Escolar para Fernando Robleño, Juan del Álamo y Borja Jiménez. Domingo 9 de julio, toros de los herederos de don José Cebada Gago para Adrián de Torres, Román e Isaac Fonseca. Lunes 10 de julio, toros de Fuente Imbro para Miguel Ángel Pereira, Daniel Luque y Ginés Marín. Martes 11 de julio, toros de Núñez del Cubillo para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Andrés Rocarrey. Miércoles 12 de julio, toros de Jandilla para Antonio Ferrera, El Juli y Cayetano. Jueves 13 de julio, toros de Victoriano del Río para Emilio de Justo, Andrés Rocarrey y Tomás Rufo. Viernes 14 de julio, toros de Miura para Rubén Pinar, Juan Leal y Jesús Enrique Colombo.
Bueno, pues sin duda la ausencia más destacable de los Sanfermines es Sebastián Castella, triunfador absoluto de la Feria de San Isidro. Y vamos a terminar con la reseña del tradicional, las reseñas del tradicional Corrida de Toros del Corpus y del Festival de Arenas de San Juan.
Plaza de Toros de Toledo, tradicional corrida del Día del Corpus. Lleno. Toros de la ganadería de Alcurrucén para Julián López el Juli. Silencio y ovación. Andrés Rocarrey, ovación y dos orejas. Tomás Rufo, ovación tras petición y una oreja con petición.
Andrés Rocarrey sufrió una fuerte voltereta en la faena de muleta del quinto de la tarde y pasó a la enfermería tras pasear sus dos orejas, donde fue diagnosticado una cornada interna y fuertes golpes que no le impidieron torear al día siguiente y continuar su temporada. Y el triunfal festival que se celebró en Arenas de San Juan el pasado lunes.
Plaza de Toros de Arenas de San Juan, Ciudad Real. Festival taurino. Tres cuartos de entrada. Reses del Cortijillo y Alcurrucén. De buen juego en líneas generales. El quinto de Alcurrucén fue premiado con la vuelta al ruedo. Aníbal Ruiz, una oreja y una oreja. Carlos Arenda, dos orejas y dos orejas y rabo. El novillero sin caballos Israel Aparicio, dos orejas y rabo y dos orejas y rabo. Aníbal Ruiz sufrió una fuerte voltereta al recibir a su segundo novillo de rodillas en el tercio.
Hemos podido hablar con Aníbal Ruiz y nos ha tranquilizado porque a pesar de que fue un golpe muy fuerte, se ha hecho unos chequeos médicos y afortunadamente, pues a pesar de los dolores lógicos de ese volteretón, va a seguir la temporada taurina de su 25 aniversario de alternativa con normalidad. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Isa, muchas gracias a todos nuestros oyentes y como siempre les emplazamos a que sigan la actualidad en los perfiles de nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y en nuestras páginas web cope.es cargandolasuerte.com. Servidor de ustedes, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene.